decíamos, vamos a conocer qué nos trae Eneka. Eneka,
yo ya llegaba contándotelo.
Efectivamente.
Así, atropelladamente.
El pilotito rojo. Y entonces ¿sí? ya me cuentas.
Sí, sí, sí. Bueno, a ti y a todos tus oyentes, que ya son míos, ¿no? A partir de este momento, ¿no?
Son nuestros de las cuatro
horas. Son nuestros. Son de Vive Burgos, sí, señor.
Exacto.
¿Qué tal estás, María? Buenos días.
Pues muy buenos días.
Que no te he saludado.
Es verdad. Qué feo está eso. Muy buenos días.
Es que María me encuentra con mucha menos energía que la que tiene ella, que lleva desde las 8 de la mañana. Ya, esto es media mañana para ti y para mí es el arranque, pero me encanta arrancarlo contigo. Hoy voy a tocar muchos palos, María. Ayer estaba más centrada en el arte, pero hoy me voy a mover en ámbitos muy distintos, ¿verdad?
A mí eso también me gusta.
Sí, yo creo que es más que nunca un magazine, ¿sabes? Es como una revista que cada página es una sección distinta, pues algo parecido. Para eso esto es un magazine.
Hombre, claro.
Vamos a empezar hablando...
¿Con qué página nos abres?
Pues de justicia restaurativa, que me parece un tema muy interesante y además llevado a las aulas. Hoy, esta tarde, se va a presentar la Asociación de Justicia y Prácticas Restaurativas en un ámbito educativo dirigido sobre todo a educadores y profesores de secundaria, y lo que busca sobre todo esta asociación es resolver los conflictos que puedan aparecer en el ámbito educativo, particularmente en secundaria, y resolverlos a través del diálogo, pero para eso también es necesaria mucha formación y mucha atención. Se presenta hoy a profesores y miembros del sistema educativo, pero sus promotores, que parten desde el Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Burgos, nos lo van a adelantar. Ese va a ser nuestro tema de portada. Después nos va a visitar una representante de la Asociación Burgalesa de Amigos del Pueblo Saharaui, que acaban de volver de un proyecto en los campamentos de refugiados y que preparan ya el programa Vacaciones en Paz, por el que, sabes, vienen algunos niños saharauis a pasar sus meses de verano con familias burgalesas. Y de estas dos cuestiones vamos a hablar. Pero es que además vamos a hablar de western, que a mí es un género que me apasiona. Ya sabes que me gusta mucho el cine.
¿El spaghetti western?
Pero el western, pues también vamos a hablar de spaghetti western, claro. Porque seguramente algunos tintes de ese tipo van a tener los cortos que van a participar este fin de semana en la séptima edición de Sección Western, que es el certamen de cine cortos en de salas de los infantes que organiza la Asociación Cultural Sad Hill. Así que de Spaghetti Western
seguro.
Hablamos. Y en la siguiente hora, por supuesto, repasaremos, como es habitual, la actualidad del día y atenderemos dos de las secciones fijas de los jueves. Por otro lado, nos ocuparemos también de una cita cultural muy importante, pero antes, los jueves hablamos de música heavy con Metal Castelae.
Premiados ayer.
Premiados ayer, sí, les queremos felicitar en directo. Premiados ayer en los premios de Caja Viva, Caja Rural. Bueno, hoy llegan premiados, pero con más propuestas para el Zurbarán, que vamos desgranando aquí, ese festival gratuito que se va a celebrar en julio, pero que tiene un cartel impresionante y vamos adelantando su contenido por aquí. Y nos visitará el arquitecto Nacho Camarero y el artista Cristino Díez para hablar de arte contemporáneo. Hoy vamos a dar un repaso, María. Tú eres muy joven, pero seguro que recuerdas el periodo en el que en el Ayuntamiento de Burgos se decidió poner una serie de esculturas, de estatuas en la ciudad. Se pusieron muchas. Hay quien les llama los pongos, porque los ponían en determinados lugares. Y eran unas esculturas cuyo valor artístico se discutió mucho y que, bueno, vamos a decirlo así suavemente, se compraban por catálogo, ¿no? Y luego se colocaban. Hay mucha gente que le gustan, a otras les parecía que no tenían ninguna aportación artística, pues eso es lo que vamos a debatir. Un poquito de ácido sulfúrico, como dice Nacho, en ese tiempo dedicado al arte contemporáneo. ¿Sabes a qué estatuas me refiero?
Sí, creo,
¿no?
creo
castañera,
recordar que...
La castañera, los labradores...
Bueno, pues entonces estaba yo pensando en otra cosa.
¿En qué estabas pensando?
Ay, yo en las figuras estas... Es que, ¿cómo te defino yo esto?
A ver...
Las figuras geométricas que había también como de piedra, que se situaron, por ejemplo, en el Empecinado, en el Paseo.
En el Paseo del Empecinado sí. Está una de las esculturas más importantes de la ciudad. Cuidado, que de esas hemos hablado.
Las esculturas de Armiño, me dice aquí Gonzalo Letona, técnico.
Armiño, ¿te refieres al autor, Gonzalo?
Claro.
Bueno, pues oye, todo esto lo voy a sacar a relucir en la sección de arte para que los expertos opinen también, ¿eh? Agradezco vuestras aportaciones.
Está estupendo.
Y luego, el Patillas cumple 111 años de historia y eso
el bar.
Hay que celebrarlo. El bar El Patillas, claro.
Una persona Amando conoce a uno que es Patillas.
No, pero el último Patillas que fue Amando, pues tristemente desapareció durante la pandemia, le despedimos. Pero va a ser muy recordado, ¿eh? Este sábado en un vermú torero, diría yo, que se va a celebrar en El Patillas. Nos lo va a contar su propietario y el gerente. Pero es que además El Patillas es el sitio perfecto. Yo creo que los vermús toreros se inventaron en El Patillas, de hecho. Luego se lo voy a preguntar al actual propietario. Pero vamos, que va a haber vermú, va a haber música y va a haber pinchos y va a haber mucha gente. 13 horas de fiesta tienen planeadas para el sábado.
Pocas me parecen para el Patillas, sí.
Bueno, nunca se acaba la fiesta en el Patillas.
Que saquen la guitarra y eso es
eso es. Y este es mi menú. ¿Qué te parece?
Pues me parece que es un menú muy completo, muy mediterráneo, con espaguetis también, western. Y te dejo que continuemos.
Vamos a degustarlo. Gracias, María. Que tengas buen día. Ahora son las 10 y 5. Arrancamos.
Vive Burgos con Eneca Moreno.
Dieciséis minutos, empezamos a profundizar en los temas que hemos propuesto en el arranque del programa y lo vamos a hacer desde el Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Burgos. Nos vamos hasta allí para saludar a su director, Jonathan Huelmo. ¿Qué tal, Jonathan? Buenos días. ¿Hola? Jonathan, ¿hola? Buenos días.
¿Me oyes?
Ahora sí, te oigo un poco bajito, como si estuvieses mucho más lejos de lo que realmente estás. Hola, Jonathan.
¿Ahora?
Ahora, muchísimo mejor. Además, nos acompaña también vía telefónica a una persona que ha estado vinculada en su carrera profesional a la educación, ha sido orientador, pero bueno, ahora está jubilado y seguramente esa experiencia es de lo más valiosa para el tema del que vamos a hablar. Vicent Rulán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias a los dos por acompañarme esta mañana y adelantaros a una cita que se va a producir esta tarde a las 6 en el Instituto Cardenal López de Mendoza, donde se va a presentar una asociación que funciona a nivel estatal, es la Asociación de Justicia y Prácticas Restaurativas. Jonathan, cuéntanos exactamente qué va a ocurrir esta tarde y luego profundizamos, si os parece, en las funciones de la asociación. Pero la cita de hoy a las 6 en el López de Mendoza, ¿qué es y a quién se dirige?
Bueno, pues hoy a las 6 de la tarde vamos a presentar la Asociación de Justicia y Prácticas Restaurativas, las diferentes personas que hemos participado en su creación, con el fin de facilitar a docentes, equipos directivos y miembros de la administración educativa recursos para resolver pacíficamente los conflictos.
Estamos hablando del ámbito educativo porque este término de justicia y prácticas restaurativas en realidad es un término que viene del ámbito jurídico. Lo explicamos un poco, Vicenç, en qué consiste la justicia restaurativa y cómo se puede aplicar esto en el ámbito de la educación.
Pues sí, claro. La justicia restaurativa es una visión alternativa de la justicia que en España no se está todavía aplicando mucho, tal vez más en justicia juvenil, y que consiste no tanto en que sea un juez o una tercera persona la que sentencie lo que hay que hacer, como que las personas que han intervenido en la situación, por ejemplo, en la situación delictiva, pues puedan hablar como en una mediación, a fin de que se entiendan, la persona que ha cometido el acto delictivo entienda que el daño que ha causado y proponga ella misma, conjuntamente con la persona afectada, pues formas de restituir, formas de reparar, formas de restaurar lo que se ha estropeado, digamos. De esta forma, en lugar de ser, como digo, una tercera persona, sin hablar con ellos, la que dice, pues mira, le sentencio a tal cosa, lo que se hace es a partir de un acuerdo entre estas personas, pues se llega a unas soluciones que luego un juez tiene que ratificar. Entonces, esto, claro, no es el mundo escolar. En el mundo escolar rescatamos de aquí, yo diría, dos cosas. Por un lado, la idea de diálogo. Es decir, que es bueno que cuando hay conflictos, y un conflicto yo entiendo tanto como dos que se pegan como uno que pega a otro.
Vicenç, perdona que te interrumpa. Ahora volvemos al ámbito educativo, pero justamente de eso quería hablar. En el ámbito de la justicia vemos claro, cuando alguien comete un delito o una falta contra otra persona, y de hecho, bueno, está tipificado, ¿no? Pero en el ámbito educativo, escolar, de un instituto, ¿de qué tipo de conflictos estamos hablando en los que se pueda intervenir de esta manera? ¿Vicenç o Jonathan, o los dos? Por orden, eso sí.
Bueno, a lo mejor ya yo le quito la palabra a Jonathan. Yo diría que, hombre, esto dependerá del centro. Es decir, hay centros que dirán, ciertos conflictos vamos a ver de tratarlos a partir del diálogo y de buscar soluciones conjuntas entre todos. Que soluciones conjuntas puede ser que tal persona repare lo que ha hecho. No es que como que se vaya de rositas, ni mucho menos. Pero dependerá un poco de cada centro poner una raya y decir, ese tipo de conflictos los vamos a solucionar mediando y hablando, y estos otros pues consideramos que no. En mi perspectiva personal es que muchos se podrían solucionar de esta forma, pero puede haber otras personas que digan, no, yo solo hasta estos. No sé si me explico.
Sí, y Vicenç, además es que la comunidad educativa no estamos hablando solo de los alumnos, estamos hablando de los alumnos, de los profesores, de las familias. Todos estos agentes son susceptibles de participar en el proceso, ¿no?
A mí me parece claro que sí. Es decir, por una parte, porque pueden surgir conflictos entre profesores, pueden surgir conflictos entre profesores y familias también, o conflictos entre familias que tienen que ver con el centro, digamos, a través de sus hijos, etcétera. Yo pienso que está claro que es bueno que todos estos conflictos, si se puede, se resuelvan dialogando. Y, por otro lado, hay conflictos entre alumnos en los que a veces no solo hay que reunirles a ellos, sino a lo mejor también pueden participar los padres en esa reunión, por ejemplo.
Jonathan, durante el acto de esta tarde vais a compartir dos experiencias exitosas, vais a poner dos ejemplos concretos de justicia restaurativa que se han desarrollado en la comunidad de Castilla y León. ¿Nos puedes adelantar cuáles son también para poner un poco en contexto todo esto que estamos abordando?
Sí, en primer lugar van a hablar la directora y la jefa de estudios del Juan de Vallejo, y nos van a explicar cómo el centro empezó un cambio hace 4 años adoptando este paradigma. Nos van a explicar cómo intentan resolver ellos los conflictos cuando surgen entre alumnos y familia o familias, qué espacios tienen, pero lo van a hacer en una versión un poco así como sketch, para que la gente quede con ganas de saber más y así demande más formación e intente integrar esto dentro de su dinámica general. Y en segundo lugar, vamos a contar con dos personas que se formaron aquí, empezaron formándose aquí en el CECIE de Burgos, y nos van a contar cómo están desarrollando los programas de formación en diferentes ámbitos, ya sea a nivel de Castilla y León o incluso ya se fueron a Marruecos, a centros de acción educativa en el exterior del Ministerio, formaron a gente para instaurar este tipo de dinámicas de trabajo de la convivencia dentro de los centros.
Vicenç, yo por tu nombre y por algunos datos que tengo, sé además que has tenido una larga trayectoria, aunque ahora ya estás jubilado, pero has sido orientador escolar. Veo que has trabajado también fuera de la provincia de Burgos, y esta asociación se presenta a nivel estatal. No sé si ya hay experiencias en otros lugares que tú conozcas. ¿Cómo se articula en el resto de lugares y cómo llega hasta la provincia de Burgos? ¿Cuál es el mapa general?
Mira, en Baleares hace 11 años que creamos una primera asociación, porque ahí habíamos empezado a trabajar este tema
que lo derivamos, estábamos trabajando la mediación educativa y vimos que el enfoque restaurativo nos ofrecía más herramientas todavía, sin dejar la mediación. Entonces, los profesionales que estábamos implicados en ese tema nos asociamos, porque es muy importante cuando tú trabajas en educación o en cualquier contexto, digamos, tener tu comunidad de personas con las que te apoyas, con las que de algún modo intercambias experiencias, si algo no va bien, pues consultas, dudas, etcétera. Por ese motivo, en Baleares ya constituimos esta asociación en 2013 y sé que también en Cataluña se formó otra, puede que se haya formado alguna más, y el hecho de que estemos ahora trabajando con Castilla, pues bueno, en Castilla y León desde hace ya, desde 2017, pues surgió interés en el tema de las prácticas restaurativas, y en particular a partir de, creo que fue 2019, pues estuvimos, o 18, pues estuvimos trabajando con Burgos, y ahí sí que el CESFIE lo ha estado impulsando mucho.
En ese sentido, Jonathan, ¿cuál es vuestro, bueno, un poco el cronograma? Hoy se presenta esta asociación, entiendo que hay mucho trabajo previo, pero ¿de qué manera se va a implementar en los centros escolares a partir de este momento?
En realidad nosotros surgimos como una asociación, como dijo Vicent, para apoyar a los profesionales que ya están trabajando sobre esta temática e intentar formar a gente que quiera adquirir este paradigma. De hecho, hoy en Burgos están convocados todos los directores de primaria de la provincia para recibir una formación básica sobre esta temática y sobre cómo modificar el plan de convivencia. Mañana van a venir todos los directores de los institutos y de los centros integrados de formación profesional. Aquí en la provincia de Burgos, la suerte que tenemos es que la Dirección Provincial de Educación nos está apoyando muchísimo y ya llevamos 2-3 años haciendo formación intensiva. Entonces, nuestra idea ahora es que los centros, una vez que conozcan este enfoque, soliciten la formación en mayo y se la apruebe para el próximo curso, aquellos que lo quieran solicitar.
Bueno, el de hoy es el primer paso para, como vemos, algo que se va a implementar ya el próximo curso. Jonathan, estamos todo el rato haciendo referencia, lo ha hecho también Vicens, al CEFIF, que es el, como he dicho al principio, el Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Burgos. Yo creo que es una entidad bastante desconocida por los ciudadanos en general, seguro que por los profesionales no, ni muchísimo menos. Pero cuéntanos, ¿qué trabajo desarrolláis? Tú eres maestro de primaria, pero ahora mismo estás ejerciendo como director del CEFIE. ¿Y cuál es el trabajo que realizáis? Esto de hoy es una muestra.
Sí. Nosotros en el Centro de Formación del Profesorado planificamos toda la formación para los centros no universitarios. Aquí exactamente en la provincia de Burgos tenemos dos, el CEFIE de Burgos y el CEFIE de Miranda de Ebro, y en total lo formamos 14 personas. Lo que hacemos es diseñar formación en función de las necesidades que tiene el sistema educativo o los intereses del profesorado. Siempre esa formación tiene que redundar en un beneficio dentro del aula. Entonces, la suerte que tenemos en Castilla y León es que existe una red de formación pública, todos los que trabajamos aquí somos funcionarios de carrera y estamos durante 8 años intentando introducir cursos, seminarios o actividades de formación para el profesorado que intenten mejorar el sistema educativo o subsanar aquellas situaciones deficitarias.
Ese es el trabajo que desarrolla el CEFIE, entre ellos este programa de justicia y prácticas restaurativas. Antes de terminar, me gustaría cerrar con una conclusión o una reflexión de cada uno de vosotros respecto a cómo puede mejorar la vida diaria, la actividad, por supuesto, académica, pero también la red social de los centros educativos con la implantación de estas herramientas de justicia y prácticas restaurativas. ¿En qué va a mejorar, en vuestra opinión? Vicens, empiezo por ti.
Bueno, en el enfoque restaurativo, algo que tiene de novedoso cuando lo aplicamos a los centros educativos o en cualquier centro donde convivan personas, incluso podría ser una residencia de tercera edad, por decir algo, donde convive gente, porque sabemos que donde convive gente va a haber conflictos, pues el enfoque restaurativo nos dice que lo primero que tenemos que hacer es prevenir el conflicto, prevenirlo. Y para prevenirlo, lo mejor es crear lazos entre las personas que conviven en un aula o que conviven donde sea. Cuando esas personas tienen lazos positivos, cuando se llevan bien, cuando hay un buen clima en ese grupo, pues ya hay bastantes menos conflictos. Entonces, creo que este enfoque puede contribuir a los centros educativos, por una parte, llevando esa idea y estrategias concretas para mejorar el clima docente en las aulas, entre los alumnos, entre los profesores, etcétera. Y después, pues puede llevar esa forma de resolver los conflictos dialogando, que ya existen muchos centros de Castilla y León, y en concreto de Burgos. Ya hace muchos años que hay alumnos mediadores, alumnos ayudantes de convivencia. Entonces, el enfoque restaurativo puede ofrecer algunas otras estrategias a añadir a las que ya existen y mejorar, por tanto, el clima y la forma de resolver los conflictos.
Jonathan, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo va a mejorar? Ya se está haciendo mucho trabajo, como señalaba Vicens, pero bueno, queréis dar un paso más. ¿Cómo va a mejorar a partir de la implantación de estas herramientas?
El paso que yo creo que suma a las prácticas restaurativas es que ya no está focalizado en uno o dos alumnos, ayudantes y mediadores de cada aula, sino que aquí es todo el grupo, como intentaba transmitir Vicen. Es decir, lo que sucede es que todos los alumnos participan en la resolución de ese conflicto, de tal forma que cuando los hacemos autónomos, estamos ya observando en centros como Juan de Vallejo, que nos va a presentar su experiencia, que alumnos de 5 años ya no recurren al docente para solucionar un conflicto que surge en el recreo, sino que van a un espacio reservado para resolver este conflicto y entre ellos hablan de una forma autónoma, niños de 5 años. Entonces, creo que lo que aporta este enfoque es eso, que vamos a lograr cada vez niños más autónomos y que tengan una capacidad de resolver pacíficamente los conflictos que pueden surgir en el día a día.
Bueno, pues veremos cómo se va desarrollando esta acción. De momento, entre hoy y mañana se va a compartir, se va a presentar la Asociación de Justicia y Prácticas Restaurativas a los directores de los centros y a partir de ahí arranca un calendario para que terminen estas herramientas implantándose el próximo curso. Jonathan, eres el que más cerca está de nosotros, así que te voy a pedir que nos mantengas informados de cualquier novedad en este sentido, porque todo lo que ocurre en las aulas no nos afecta solo como familias o con la relación que tenemos con los alumnos, sino que eso después se va a trasladar a través de esas personas a la sociedad futura y creo que ahí salimos ganando todos. Esta no es una cuestión que se va a quedar en el instituto, sino que después, cuando esos alumnos se conviertan en profesionales, se trasladará también al ámbito profesional, al mundo del trabajo, a la familiar. Así que redundará en todos, ¿no, Jonathan?
Sí, efectivamente. Lo que pretendemos es crear ciudadanos del futuro que sepan capaces de resolver los conflictos sin llegar a las armas o a actos violentos.
Bueno, pues como digo, redundará en el bien general, así que nos interesa mucho desde el punto de vista educativo y del general también. Jonathan Huelmo, director del Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Burgos, gracias por acompañarnos y mantenernos informados, por favor. Un saludo.
Un saludo.
Y Vicens Rulán, que ahora mismo está jubilado, pero ha sido orientador educativo durante mucho tiempo y nos ha ayudado a poner luz en qué significa la implantación de justicia y prácticas restaurativas en el ámbito educativo. Vicens, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias a ti por unas preguntas tan atinadas. Muchísimas gracias.
Son las 10:24. Seguimos en directo en Vive Burgos.
Thank you. Todos los jueves en Vive Burgos, no te pierdas el espacio dedicado a la salud bucodental, de la mano de la doctora Isabel Pérez, quien nos desvelará los mejores consejos para tener una boca sana y una bonita sonrisa. Sintoniza Vive Burgos en el 100.0 de tu FM o entra en viveradio.es.
¿Tienes un negocio y quieres llevarlo a un nivel más alto? Nosotros te damos las claves. Contacta con nosotros. publicidadburgos@viveradio.es y únete al equipo Vive Radio. Juntos lograremos el éxito de tu negocio.
El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio.
Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes.
De lunes a viernes.
Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa
relacionada con la agricultura y la ganadería. Para estar al día.
Para estar al día.
Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana.
Vive el campo. Aquí.
En Vive Radio.
En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte.
La radio es la primera voz que escucho en la mañana.
Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcasts.
Para entretenerte.
Por las mañanas, cuando vamos al cole.
Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa.
Como entretenimiento me gusta.
Para emocionarte.
Es un transistor a todos lados, hasta dormir.
Vale, era momentos en los que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir.
La radio se tiene un nombre sin principio.
Vive Radio.
Vive Radio Burgos, en el 100.0 de tu FM.
Seguimos en Vive Burgos, cambiamos completamente de asunto, aunque bueno, seguramente si hablásemos de educación habría mucho que tocar también, y de hecho está muy relacionado, por ejemplo, los escenarios donde se van a presentar algunos de las de los proyectos de los que queremos hablarles. Sin ir más lejos, el programa Vacaciones en Paz, ya saben que es el programa que se desarrolla desde la Asociación Burgalesa de Amigos del Pueblo Saharaui, por el que pasan algunas semanas de verano los niños que de los campamentos saharauis, pues comparten con familias burgalesas esas semanas. Ahora profundizamos en ese tema, pero la presentación, por ejemplo, de este programa se realiza en el Colegio Antonio Machado el próximo día 24 a las 4 y cuarto de la tarde. Lo de hoy va a ser un anticipo a esa sesión, pero tenemos más temas de los que hablar con nuestra invitada. Me acompaña en el estudio de Vive Burgos Beatriz Arreba, que es la responsable de ese proyecto de Vacaciones en Paz y también del proyecto Un Sueño, Una Realidad. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ya he anunciado la cita en el Colegio Antonio Machado el próximo día 24 a las 4 y cuarto. Vamos a adelantar un poco el contenido, pero ahí habrá más tiempo, me imagino, y más oportunidades de aclarar cuestiones. Lo que sí tenemos que hacer de forma anticipada es decirles a los oyentes que estén interesados en asistir a esa sesión que hay que confirmar la asistencia,
sí.
¿Verdad?
Sí, eso es. Hay una página en Facebook que viene la dirección y hay un formulario.
¿Cómo lo encontramos, Beatriz?
Es la Asociación Burgos Saharaui.
Bueno, vale.
Es Burgos Saharaui.
Sí.
Vale, ya está.
Así. Y ahí hay un formulario que hay que cumplimentar para asistir a la sesión del día
sí.
24 en el Colegio Antonio Machado.
Sí, eso es.
¿Qué va a ocurrir en esa sesión? Vais a hablar de vuestro programa Vacaciones en Paz, ¿no?
Sí, eso es. Y como ya hemos hecho un llamamiento a las familias que estén interesadas, ahora creemos que es el momento para que participen de que estén más en contacto con los responsables del programa y tengan esas dudas, y entonces allí se pueden resolver o explicarles un poco de dónde vienen esos niños y, bueno, quitarles un poco el miedo y lo que digo, las dudas de por qué se podría hacer esta acogida.
Son personas que ya se han interesado, pero me imagino que todavía recibís a gente que bueno, se esté planteando en este momento acoger a algún niño en casa durante
prácticamente el mes de julio es, ¿no?
En julio y agosto.
Julio y agosto, sí, los dos meses, sí, completos. Sí. Cuéntanos en qué consiste esa acogida, por si hay alguien que quiera sumarse también.
Sí, pues es una acogida temporal. Y bueno, en ella hacemos que los niños que ya tienen allí sus familias puedan salir de los campamentos, que en verano, las condiciones son muy duras ya de por sí, pero en verano todavía se acentúa mucho más. Entonces hacemos que estos niños puedan tener un verano pues un poco más agradable para ellos, además de poder estar con otros niños, de disfrutar de un clima un poco más benigno que el que tienen,
claro,
allí.
Claro, porque ahí el calor en verano es intensísimo, sí, y las condiciones en las que viven, no deja de ser un campamento, pues no colaboran mucho, ¿no?
Eso es. Son unas condiciones muy, muy duras, porque allí no tienen agua corriente, tienen pues unas cisternas y bueno, algo así que, pero vamos, no tienen una infraestructura que, como podemos tener aquí, que aunque aquí pasemos mucho calor, bueno, eso no tiene nada que ver, porque allí están en pleno desierto.
Claro,
es la plena jamada argelina.
Una idea. Estamos hablando de niños, ¿entre qué edades?
Entre 8 y, bueno, y 12. Pueden venir hasta 12 años. Pero en principio los que vienen de primer año suelen tener 8 o 9 años. Sí, son los niños que han nacido en 2015 y 2016. Porque intentamos que vengan todos los que han nacido, o sea, cuanto más pequeños mejor. Pero por desgracia, el año pasado no salieron tantas familias, hablo de toda España, para que puedan salir todos los niños nacidos en el 2015. Entonces todavía quedan unos poquitos de ese año y algunos del 2016.
¿Y qué requisitos tienen que cumplir las familias que quieran hacer esta acogida?
Bueno, las familias no tienen que cumplir unos requisitos ahí súper especiales, pero tienen que estar empadronados en Burgos o Castilla y León, si quieren, con en otras asociaciones de cada provincia. Y luego no hace falta que sea una familia así típica, puede ser una familia monoparental, no hace falta tener hijos. Luego también les haríamos una entrevista personal, también un... Luego, como hacemos en este colegio, en Antonio Machado, que haremos una otra reunión más extensa, pues simplemente que las familias que quieran acoger un niño, pues que sepan que tienen que dedicarles tiempo también. Es otra persona, es un
niño. Claro, tienen un menor a su cargo.
Eso es, sí. Y bueno, y simplemente pues darles...
Pero es verdad también, Beatriz, que ofrecéis mucho apoyo desde la asociación.
Sí.
Y yo creo que esto, tenemos que detenernos en eso, no solo... pues respecto a las dudas que puedan surgir con antelación, sino durante la estancia de los niños aquí también, ¿no? ¿De qué manera?
Sí, eso es. Pues tenemos varias personas, una de ellas soy yo, pero también tenemos otros compañeros que ayudan. Es una red ya de familias, somos una asociación y todos, entre todos, ponemos nuestro granito de arena para apoyarnos, para contarnos nuestras experiencias y ayudar a resolver igual ciertos conflictos, entre comillas, que suelen surgir con estos niños, porque vienen de un mundo totalmente diferente.
Y además hay una serie de actividades que realicéis en conjunto también, actividades lúdicas, bueno, y otras de asistencia, porque también aprovecháis que los niños están aquí pues para hacer algún seguimiento sanitario, que también desde el campamento es más complicado, ¿verdad?
Sí, también vienen aquí por motivos de salud, entonces se les asigna un pediatra. Pues como un niño más de la familia, se les hace una revisión rutinaria y si no tienen ninguna complicación, que no tienen por qué venir enfermos ni nada, pero bueno, allí hay mucha malnutrición, entonces suelen tener algunas carencias. También el sol del desierto hace que se les dañe un poco la vista, entonces también tenemos revisiones de oftalmológicas en la Clínica Baviera, se ofrecen voluntariamente, también en el dentista también, en la clínica del doctor Martín, hacen revisiones a los niños y les suele poner muchos empastes. Hay algunos que vienen con los dientes perfectos, pero otros, bueno, pues allí...
Bueno, las necesidades, sí, de un niño de 8 años, al final, un poco agravadas por sus circunstancias, sí, pero tampoco nada...
Sí, no es nada del otro mundo, o tapones en los oídos, por la arena, es que es... pensamos que... que son cosas que allí no las ven nunca, entonces vienen aquí 2 meses y parece que viene todo de golpe. Pero bueno, lo mismo que sí, no son cosas muy, muy extrañas, sí.
Y antes de... No quiero cerrar el capítulo del programa Vacaciones en Paz, porque pero es que quiero hablar del otro programa también, Beatriz.
El proyecto.
Pero si alguien se lo está pensando y después de esta conversación toma una decisión, además de las obligaciones de las que hemos hablado, del apoyo que ofrecéis desde la asociación, ¿qué significa para las dos partes? Para los niños que vienen a pasar esas semanas de verano aquí y para las familias que los acogen, esta experiencia.
Bueno, yo también me pongo en el punto de vista de las familias biológicas, porque dejan salir a sus hijos del campamento sin saber ni a dónde van. Muchos se asustan a la hora de montarse en el avión. Pero bueno, y no saben a dónde les mandan. Es que yo lo pienso, digo, yo también tengo hijos, digo, no les dejas a cualquiera ni en cualquier momento, y 2 meses, claro. Pero bueno, en el punto de vista eso de los niños, es bueno, es otro mundo. Conocen el idioma, el estilo de vida que tenemos aquí, las piscinas, bueno, es aquí.
Unas
vacaciones, de verdad, pues como cuando los niños también van nosotros de vacaciones o van de campamentos, que es siempre claro. Estar con otros niños, jugar, pues eso es. Y luego, pues desde las familias de acogida, pues siempre te esperas que eres tú el que vas a ofrecer más, el que vas a decir, bueno, uf, a este niño le vas a dar todo, y no es así, son ellos luego los que te recompensan más con sus sonrisas, con su alegría, con la manera de aprender que tienen, que es una pasada, aprenden el idioma muy rápido. Hay que conducirles un poco también pues en las cuestiones de la luz o bueno, el modo de vida que tenemos aquí, lo del agua, que aunque ya empiezan a conocerlo en los campamentos, el tener agua corriente, eso también es un lujo.
Bueno, y no deja de ser también otra cultura, ¿no?, de la que aprender mutuamente, sí. pero también hay diferencias, como es lógico, independientemente del origen del que llegase, pues una persona que llega desde otro punto llega con otra cultura. Bueno, cuando se produce esta relación que ha explicado Beatriz, no termina, ni mucho menos, cuando termina el verano y los niños regresan a sus hogares, aunque sea un campamento su casa, ni las familias se quedan aquí. Esta es una relación que se mantiene igual que el trabajo de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, que mantiene su actividad el resto del año. Este programa, Vacaciones en Paz, seguramente sea el más importante de los que realizáis, pero a lo largo del año hacéis otras acciones de apoyo también al pueblo saharaui, y una de ellas es este proyecto Un Sueño, Una Realidad. Un programa que... arranca o se desarrolla sobre todo alrededor de la Navidad, pero que ha culminado ahora en el mes de abril. Cuéntanos, sí, de qué se trata, Beatriz.
El año pasado ya fue por primera vez este programa, que contactó con nosotros una saharaui afincada en España, que es parte de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones Saharauis, y nos propuso colaborar de alguna manera. Y entonces surgió este proyecto de Un Sueño, Una Realidad, que consistía en, pues eso, en solidarizarse con otros niños que no pueden disfrutar de la Navidad como entendemos aquí, con el motivo este de tener tantos regalos y tantos juguetes. Aquí siempre nos sobra de todo. Entonces este año lo volvimos a repetir, se hizo una recogida de juguetes, aprovechando también el basketball edition de Christmas, de Christmas, de Navidad,
que fue sí, todo un espectáculo, había, bien exitoso, es, por sí. Otro lado, hablamos también en su momento de ello, sí. Pero está muy bien seguir la pista de lo que ocurre, porque
sí,
no es solo lo que ocurrió ese día de diciembre, uh-huh. Sino que después eso tiene un recorrido, ¿no?
Eso es, pues luego se recogen esos juguetes, se clasifican y la pena es que no hemos podido enviar todos, porque el envío es un poco costoso. costoso y bueno, pues como hemos enviado los juguetes que son más adaptados a cada asociación y a cada colegio, porque es, además eso que nos gusta, que llegue todo y que llegue bien, entonces y que llegue lo que necesitan, no les vas a mandar también cualquier cosa, entonces se ha mandado para hay en un colegio una madrasa, es que se me sale decir madrasa, en cada wilaya, que son como los barrios que hay allí, serían, bueno, ciudades, y luego hay un colegio en cada sitio, y entonces se dividió el número de cajas que se envió, y luego también a centros de educación especial y para niños con discapacidad, y luego es que también teníamos unas jaimas de donde vivían las familias con otros niños que ellos no por su problema de movilidad no pueden trasladarse, y también se les ha llevado allí algunos juguetes. Sí,
estamos hablando de diversidad funcional y de juguetes, sí, adaptados a eso. Todos los juguetes son importantes, pero esto es todavía más, porque bueno, tienen unas necesidades especiales que hay que atender, y de nuevo, las dificultades para atenderlas desde un campamento como estos campamentos de refugiados en el Sahara, pues es difícil alcanzar esas circunstancias. Ocurre lo mismo con el transporte. Vosotros recogéis una serie de juguetes en el Basketball Christmas Edition, los clasificáis en función de las necesidades, como acabas de explicar, Beatriz, pero luego hay que hacerlos llegar allí. Hasta eso es complicado en los campamentos, sí. No es como mandar bueno, cualquier cosa a cualquier lugar, no.
Sí, tiene unos trámites y tiene una organización, y bueno, para eso contamos con la empresa de Destino Sahara, que es la que hace envíos allí a los campamentos. Y también a través de Juita, que es la persona encargada de la asociación de FAS, que fue la que me indicó un poco lo que se puede enviar a cada colegio, y para poder ordenarlo un poco y que estuviese bien repartido.
Bueno, pues estos juguetes que muchos de ustedes donarían probablemente, que se fueron recogiendo en los meses de diciembre y enero en el marco del Basketball Christmas Edition, pues ya están en su destino, han llegado este mes de abril. Y los niños llegarán a finales de junio, ¿no? En el programa Vacaciones en Paz, ¿o cuándo?
Pues nos gustaría que llegasen a finales de junio, pero siempre hay algún trámite también que se retrasa un poco y al final acaban viniendo pues la primera semana de julio o así. La pena que es que después de la pandemia se ha retrasado todo un poco, yeah. Y al final acaban viniendo mes y medio, y nos gustaría, claro, luego parece que es mucho tiempo, pero luego se pasa volando,
desde luego,
sí.
Esta es toda la información, parte en realidad de la información del programa Vacaciones en Paz, porque cualquier duda que necesiten aclarar, la asociación está a su disposición, y de hecho han organizado una sesión el próximo día 24 de abril, una reunión informativa en el Colegio Antonio Machado de Burgos a las 4 y cuarto de la tarde para las familias interesadas en participar en este programa Vacaciones en Paz. Es ya la recta final de la preparación, porque es el último trimestre, ahora sí está muy cerca, y insistimos, es importante confirmar su asistencia. Pueden hacerlo a través del formulario que van a encontrar en las redes sociales de la Asociación Burgos Sahara. Así que, Beatriz Arreba, muchísimas gracias. Primero por la visita, por toda la información que nos has traído, pero sobre todo por el trabajo que realizáis en día a día. Esperamos que alcancéis vuestro objetivo de este año en el programa Vacaciones en Paz. Seguro que tenemos ocasión de saludarnos cuando se produzca. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Muchas gracias.
¿Una repetición más? ¡Vamos! ¡Va! ¡Una más! ¿Tus ahorros están en forma? Es el momento de sacar tus ahorros del colchón y ponerlos a trabajar. Con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural, entrenamos tus ahorros para que saques el máximo rendimiento.
¡Muy bien! ¡Eso es!
Toda la información en nuestra web y en nuestras oficinas. Pon en forma tus ahorros con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
¿Quieres que tu negocio crezca? Vive Radio. ¿Quieres potenciar tu marca? Vive Radio. ¿Necesitas aumentar las ventas y alcanzar tus objetivos comerciales? Vive Radio. Escríbenos a publicidadburgos@viveradio.es y te daremos las claves. Vive Radio. Comprometidos con tu negocio.
En Vive Radio tienes una cita con Robin Cutsi de lunes a viernes.
De lunes a viernes.
Desde las 6 a las 8 de la tarde.
Desde las 6 a las 8 de la tarde.
Vive la música.
Vive la música.
Vive los éxitos.
Vive los éxitos.
Vive el recuerdo.
Vive el recuerdo.
Vive Radio con Robin Cutsi. Donde vive tu música.
Estamos en X, Facebook, Instagram y TikTok. Mantente conectado a tu ciudad con Vive Radio. Sigue a @ Vive Radio en todas las redes sociales y no pierdas detalle.
En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte.
La radio es la primera voz que escucho en la mañana.
Escucho noticias, escucho entrevistas, soy muy fan de los podcasts.
Para entretenerte.
Por las mañanas, cuando vamos al cole.
Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa.
Como entretenimiento me gusta.
Para emocionarte.
Es un transistor a todos lados, hasta a dormir.
Vale, era momentos en los que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir.
La radio sé que era un hombre sin principio.
Vive Radio.
Vive lo tuyo.
Vive tu radio.
Vive Radio Burgos. En el 100.0 de tu FM.
Y 45 minutos, quiero proponerles una cita que se va a producir este fin de semana y que seguramente muchos de ustedes ya conocen y han disfrutado en anteriores ediciones, porque esta es ya la séptima edición de la sección Western del certamen de cine corto de Salas de los Infantes. De esta cita vamos a hablar en los próximos minutos con David Alba, que forma parte de la Asociación Cultural Sadgil y bueno, es un poco el responsable de la organización de este certamen, entre otros, porque esto no lo hace uno solo. David, buenos días.
Buenos días, Eneka, gracias.
No, ¿verdad? No,
la verdad es que no, que esto lleva mucho trabajo y detrás de ello estamos la Asociación Cultural Sadgil y detrás del certamen está la Asociación Serrano Matiega, es la que lleva 24 años, creo, haciendo el certamen de cine corto en Salas de los Infantes.
Claro, porque esta es la sección western de un certamen cinematográfico que, como acaba de decir David, tiene una trayectoria bien larga. En este caso, bueno, no está mal, ¿eh? 7 ediciones ya. Ha pasado volando, en realidad. Porque
la verdad es que sí, que empezamos como una sección paralela, pues con la idea de fomentar un poco el western y al final pues cuajó y hemos seguido haciéndola durante estos 7 años. Es verdad que este año la hemos cambiado de fechas porque siempre hemos hecho esta sección en la semana de cine que hace el certamen, pero veíamos que nos quedábamos un poco cortos con los tiempos de nuestros cortos y que un día era poco para poder mostrar todos los cortos que llegaban. Entonces lo hablamos con Carmelo de Pablo, que es el director del certamen, y nos dijo que le parecía muy buena idea extrapolarlo a otra semana y hacer un fin de semana solo dedicado al western.
Esto es un spin-off, ¿no? En términos cinematográficos. O una sección paralela, como pasa en los festivales, ¿no? Que hay la sección oficial y la sección paralela.
Sí,
esto es un poco así.
Sí, es que lo vimos necesario por eso, porque pues al final la temática de los cortos del certamen era de 5 minutos y esto del western pues se nos alarga un poquito más, porque casi todos pasan de ahí.
Os lo pedía el tiempo, David, pero es que también el festival pedía, en el entorno en el que estáis y después de la irrupción de Sadgil, también una sección de western lo pedía.
Sí, nos hemos dado cuenta que el western está muy, muy vivo, que no solo a la gente le gusta venir a visitar Sadgil, sino que hay mucha gente, muchos fans del western, que siguen haciendo western y la verdad es que hay cortos que son maravillosos.
Y tenéis una gran acogida en cuanto a participación, ¿no? Llegaron, contáis desde la organización, habéis recibido más de 30 cortos, de los cuales habéis seleccionado 13. Ahora me cuentas cómo se hace eso, porque tiene que ser... Bueno, igual es más fácil de lo que parece y se descarta rápido, no lo sé, ahora me lo
cuentas.
Bueno,
hay de todo.
Pero sobre todo, claro, es que tienen que cumplir con las condiciones del género, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones?
Sí, pues en principio empezamos con un premio, que era el premio Western, y nos centrábamos en cortometrajes que al uso fueran lo que era un Western original, pues una película que se había hecho, o sea, transcurría en la época del Western, finales del 19, principios del 20, y tenía todos los códigos del género. Pero nos dimos cuenta también que llegaba a otro tipo de cortometrajes que, no siendo un Western al uso, tenían pues una cadencia, una estética muy parecida al Western, y que podríamos englobarlo en lo que ahora llaman el neo-Western. Entonces, se nos ocurrió hacer dos secciones dentro de la misma sección, una sección dedicada solo al Western y una que hemos llamado Forastero, en la que hablamos de esos cortos que no son un Western, pero tienen su símil al Western.
¿Y se produce mucho cine, aunque sea en corto, de este género? 30 cortometrajes me parece una cifra llamativa, David.
Pues sí, lo que nos llama la atención sobre todo es que no es un género que solo se realice en Estados Unidos, sino que pues tenemos cortos de Sudamérica, de Suiza, de Noruega,
de Francia, de Suiza,
España, claro, pero o sea que el Western está en todos los países, no es un género vinculado solo a Estados Unidos.
¿Y cómo son los cortos que vamos a ver este fin de semana? En líneas generales, ¿eh?
En líneas generales son muy buenos porque todos están muy bien realizados, tienen unas buenas pautas, unas buenas tramas, técnicamente están muy bien hechos, y la verdad es que nosotros desde la organización hemos disfrutado mucho viendo y haciendo la selección, que no ha sido fácil, pero bueno, tenemos que
decantarnos. Te lo preguntaba antes, háblame de eso, porque os habéis quedado con menos de la mitad. No sé si se descarta rápido porque no es un buen producto, porque no cumple exactamente con las condiciones del género. ¿Cuáles son los criterios? ¿Hablamos directamente ya de calidad cinematográfica?
Sí, bueno, descartamos muchos que son muy amateur, que muchos entrarían, no solo descartamos por lo técnico, sino hay veces que pues el guión o las interpretaciones no llegan a cuajar y decidimos pues descartarlos. Pero otros descartamos también por la temática. Mucha gente manda cortometrajes que realmente no los podemos enclavar en ninguna de las dos secciones, ni como western al uso ni como neo-western. Entonces ahí tenemos que hacer una repartición rápida y disparar contra esos cortometrajes.
Vamos con los que os habéis encargado de hacer la selección. Esto es un certamen, claro. Aquí hay un premio y una competición. ¿Cómo se organiza, David?
Pues hay un premio en metálico de 250 euros para el mejor corto western y otros 250 para el mejor corto forastero. Y aparte de eso hay un trofeo realizado por uno de los miembros de la asociación, Román Labrador, que vamos, para mí es lo que más valor tiene porque es una verdadera obra de arte.
¿Y quién decide quién gana? ¿Cómo habéis articulado el jurado?
Pues una vez que hacemos la primera selección entre los miembros de la asociación, ahí ya nos echamos a un lado para no tener ningún tipo de vinculación con los premios, y es un jurado el que otorga los dos premios. En este caso, este año han sido tres personas vinculadas al mundo del cine y de la comunicación audiovisual, y son ellos los que han decidido dentro de esos 13 cortos elegir los dos candidatos.
¿Cómo se organiza el fin de semana? Porque hay proyecciones, pero también una serie de actividades paralelas relacionadas con el contenido del ciclo también, pero bueno, que se desarrollan desde el viernes. Mañana es ya día 12,
mañana
desde mañana.
Empezamos ya a disparar a todo lo que se mueve, y sí, empezamos con una inauguración en el mismo hall del Auditorio Gran Casino de Salas de los Infantes de fotografías, tanto de la asociación como de la película El bueno, el feo y el malo. Y a las 7 habrá la primera sesión de cortometrajes. Y fuera de concurso hemos querido incluir el cortometraje Extraña forma de vida, que es la última producción western que ha hecho Pedro Almodóvar, una cosa un poco rara.
Yo no la he visto todavía, tengo muchas ganas, pero cuando se puso en el cine no tuve ocasión. Me parece muy interesante. ¿Tú la has visto, David?
Sí.
¿Y cómo es un western desde el punto de vista de Pedro Almodóvar?
Pues a mí me sorprendió porque, dentro de que no deja de tener el sello de Almodóvar, me parece que el ritmo de la película, las interpretaciones y todo el rollo western que le ha querido dar a esas historias suyas un poco fuera de lugar en ese entorno, para mí lo ha clavado.
Contó que en su momento le ofrecieron rodar Brokeback Mountain y no se atrevió por el rodaje en inglés y que se quitaba un poco la espina con el género a través de esto. Brokeback Mountain es otro gran western, ese que sería forastero. ¿Dónde lo clasificarías? ¿O western, sí, western? Porque es en América.
Bueno, es en América. Lo único que no entra dentro de la época, pero bueno.
Aquí estamos juzgando a Ang Lee nosotros.
Tendríamos una duda, porque la verdad es que hemos tenido dudas a la hora de clasificar unos cortometrajes y otro, porque es difícil.
Sí, es una gran película, ¿eh? A mí me gusta muchísimo. Espero que Extraña Forma de Vida también. Mira, esta va a ser una ocasión para poder verla. A las 8:45 se proyecta los cortometrajes finalistas y fuera de concurso el de Pedro Almodóvar en el Teatro Auditorio Gran Casino de Salas de los Infantes. Eso mañana. Pero seguís el sábado.
El sábado seguimos y tenemos una charla de cine con una de las personas que ha trabajado en el jurado de esta selección, y es una charla sobre un libro que escribió hace unos años, se titula El héroe del western, América vista por sí mismo, y la verdad es que es un libro de referencia para cualquier friki del cine y del western. Yo lo había leído hace bastantes años y es un honor tener a esta persona como jurado y dando una charla de este tipo.
A las 7 de la tarde, de nuevo, visita guiada por la exposición, esta vez con música en directo y con un tono también de western.
Sí, teníamos la idea de hacer un poco una recepción festiva viendo las fotos, y bueno, pues nada mejor que un artista de Aranda de Duero que hace música americana, se llama Mr. Homeless, y que cuadra a la perfección con el espíritu de Sahil y del certamen.
Y de nuevo, sesión de proyección, pero ya con la entrega de premios.
Sí, el sábado ya lo que hacemos es una segunda sesión de proyección y aprovechamos ya esta sesión para presentar al jurado ante el público y otorgar los premios a los ganadores. Así que todo secreto hasta el sábado por la tarde.
Hasta el sábado por la tarde, pero el domingo seguís visitando a Sahil, porque eso ya es casi sí, obligado, ¿no?
Eso es cita obligada.
Claro.
La gente que viene a la zona, pues al final se mueve por ver Sahil, creo que es el plato fuerte de la zona a los que nos gusta el western, y haremos una visita guiada el domingo por la mañana y por la tarde una proyección del documental de Ennio Morricone.
Estaba pensando, David, que el año que viene, en la octava edición, igual la visita es doble, ¿no? Al cementerio, pero también al campo de refugiados. ¿Cómo lo ves?
Pues estamos trabajando en ello. Tenemos muchas ganas ya se han empezado a hacer la tala de esa madera y estamos impacientes por ver cómo va quedando y por poder hacer algo bonito allí.
Este proyecto, proyecto, es que ya es mucho más que un proyecto, ¿no? No ha parado de crecer desde que os propusisteis recuperar el cementerio de Sahil, y me gusta ponerlo en contexto con el lugar, porque, por ejemplo, habéis establecido sinergias con el Festival de Cortos, que ya estaba en salas desde antes. Al final todo esto se traduce en el propio territorio, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo rural, deberíamos fijarnos en iniciativas como estas, que no ocurren solo este fin de semana, que a lo largo de todo el año recibe un montón de visitas, que dinamiza la vida cultural de una comarca en concreto. Yo siempre que hablo con vosotros lo destaco, y me parece que tenéis que estar muy orgullosos como asociación, pero sobre todo como vecinos de ese entorno, ¿no? ¿Lo estáis?
Sí, sí, claro. La verdad es que sí. Esto empezó como un juego, dar a conocer un lugar que mucha gente no sabía que existía y que no lo ubicaban en la provincia de Burgos. Y al final la bola ha ido creciendo y bueno, pues seguimos haciendo cosillas en el cementerio, seguimos manteniendo ese sitio, ampliamos a otros sitios y bueno, pues la agenda cultural también se amplía cada año, pues con proyecciones, charlas, visitas guiadas, bueno, todo lo que se nos ocurre o lo que se le ocurra a la gente en la que podemos participar, porque no solo parte de nosotros en las iniciativas, también parten de otros colectivos y nos unimos a ellos.
Claro, y eso es auténtica dinamización rural. David, antes de despedirnos, ¿qué tiene el género western que desde el principio de la historia del cine y hasta hoy es un reclamo no solo desde el punto de vista cinematográfico? empatiza con todas las generaciones, sigue siendo interesante a pesar de lo que han cambiado los valores de la sociedad en general. ¿A ti qué te parece? ¿Por qué es tan atractivo hasta desde el punto de vista estético, ¿no?
Sí, yo creo que el género western es el género que nació con el cine. O sea, antes del cine había el musical, había el teatro con el drama, pero no se había hecho western hasta, bueno, sí, en literatura, pero no a nivel espectáculo. Y yo creo que nace con el cine. Entonces, yo creo que es el género más vinculado al cine que podemos encontrar. Y aparte de eso, pues infunde unos valores que aunque parezca que han pasado de moda, pues a todo el mundo le siguen gustando.
Y una prueba de ello son los 13 finalistas de este certamen, la séptima edición de sección western del certamen de cine corto de Salas de los Infantes, que se celebra este fin de semana con actividades desde el viernes y hasta el domingo para los amantes del western, del cine o de disfrutar simplemente. David Alba, mil gracias por la visita, felicidades por esta séptima edición, nos vemos pronto con más cosas.
Hasta Muchas gracias a vosotros.
Justificar.